desde la rebeldía y las utopías, pasado, presente y futuro de la educación, para construir colectivamente nuevos amaneceres. En el Club de la Pluma, los silencios de la educación, la columna del profesor Carlos Hurtado.
Yo me muero como vivir.
Es así, estamos en compañía de nuestro amigo el profesor Carlos Hurtado. ¿Cómo te va, Carlos? Buen día.
Muy bien, Norberto. Buenos días para ustedes.
Bien. El título de tu columna, Ayotzinapa marchó en Córdoba y sigue marchando en parte de la Argentina, ¿no? Como venimos escuchando los aportes que nos hicieron compañeros de allí desde Santa Fe.
Sí. Era un poco, quería conversar y bueno, y de paso agregar algo al informe que ustedes han hecho, ¿no? Sobre lo que está ocurriendo con esto, o sea, precisar algunas cuestiones que me parece que son importantes de visibilizar, ¿no? Porque si bien ha tenido una buena y está teniendo una buena difusión, más bien una difusión fundamentalmente por medios alternativos y no ha llegado con toda la fuerza que a lo mejor requería a los medios más grandes, a los medios hegemónicos o por lo menos dominantes, ¿no? Sí. Sobre todo por lo que ocurrió aquí en Córdoba. Y bueno, estuvo esta gente, como recién lo pasaban ustedes algunas de las grabaciones con estos protagonistas. Ellos estuvieron aquí en Córdoba fundamentalmente llenos de actividades el lunes 18 y algún día anterior también, pasando por algunas radios y siendo entrevistados. Y radios alternativas, ¿no? Insisto, populares, porque incluso hubo muy poca difusión, la gente no estuvo muy enterada en la medida que los grandes canales lo trabajaron muy poco, salvo el caso de Canal 10. Los otros prácticamente como si esto no hubiera existido. Y entonces por allí no hubo toda la concurrencia que tendría que haber habido. Yo el lunes me di una vuelta por el lunes 18, ¿no? A la mañana, por radio, el auditorio de Radio Nacional, en donde todos los compañeros que habían llegado, no son tantos, pero sí es un grupo pequeño pero heterogéneo, habían llegado desde México, en esto que ellos están llamando la Caravana Sudamericana 43, ¿no? Sí. Que a su vez también tiene el mismo nombre en otros lugares del mundo, donde simultáneamente se está llevando adelante, tanto en Estados Unidos como la Eurocaravana en toda la zona de Europa. Es decir, que es todo un movimiento mundial para poder gritar, digamos, ¿no? Incluso lo planteaban por allí en esos términos ellos, lo que ha ocurrido y lo que ellos definen como hacer visible el reclamo de justicia, ¿no? Porque un poco el objetivo de esta caravana es que el mundo se entere de lo que ellos están padeciendo en este pequeño poblado de Ayotzinapa, y fundamentalmente lo que ocurre allí también es algo que está pasando y se amplifica en todo lo que es México. Entonces uno puede acceder a alguna información y ver cómo ya han transitado por Sevilla, por Marsella, han andado por Madrid, por Barcelona, han pasado y han manifestado en París, han estado en Noruega, han andado por Roma, Suiza, es decir, ¿no? Y Estados Unidos también en más de un lugar. Que todo esto está ocurriendo en el mundo y bueno, y también salió una pequeña delegación, reitero, para hacer esta caravana versión sudamericana. 43, que 43 son los estudiantes que desaparecieron en aquel 26 de septiembre del 2014, ya que cuando atacan lo que ellos definen con mucha precisión y sin, bueno, ningún tipo de titubeo, ¿no? Que fueron emboscados por la policía municipal, es decir, por el Estado, ¿no? Y por el narco, por el narcoestado y por fuerzas como son los Guerreros Unidos, que provienen del narcotráfico. Entonces, en ese momento, el 26 de septiembre, acá lo contaron con lujo de detalles, sobre todo Francisco, ¿no?
Sí.
Que acaban de escuchar ustedes recién allí en la radio, o sea, uh-huh. Cómo en ese momento mueren seis muchachos, seis estudiantes, seis revolucionarios, ¿no? Como ellos se definen, mueren en ese momento y 43 son desaparecidos, son llevados. Bueno, y Francisco lo que hizo fue todo un discurso muy militante, ¿no? Y había algunas diferencias así, o cuando uno escuchaba a las madres, las dos madres que vinieron, las dos se llaman Hilda, ¿no? Cuando uno escuchaba a las dos Hildas, eran como mensajes cargados de emoción y de mucho dolor. El padre Mario, ¿no? Mario González, el papá, el varón que ha venido, también tenía un discurso de mucho compromiso, de mucha fuerza, mucha polenta, y en algún momento también se quebró, pero se logró reponer un poco, e incluso comentó que hoy el cuerpo le había respondido bien, que el día anterior no había podido hablar, quebrado, ¿no?, por la emoción de tener que conversar sobre todo este dolor que le está ocurriendo, por el que están transitando a partir de la desaparición de su hijo César, uh-huh. César González, ¿no? A mí me gustaría rescatar un par de cositas, ¿no?, para no redundar en la cantidad, en detalles que no creo que sean muy muy importantes. Buena parte de ellos ya lo han dicho en la entrevista. Primero me gustaría decir que ahí en la por la tarde hubo después una marcha, uh-huh. O sea que esto, la actividad aquí supuso, además de andar pivoteando por un conjunto de medios de comunicación, también esto de la conferencia, esta masiva en el auditorio, que fue el lunes por la mañana, y a la tarde una movilización en los centros, en el centro de la ciudad, ¿no?, partiendo de Colón y General Paz. Que cuando llegó me sorprendió. Yo pensé que iba a haber una repercusión más importante en términos de los... De la categoría de política, ¿no? Y resulta que tantos rostros que nos agobian a veces desde las paredes, desde los carteles sonrientes, y que nos prometen un futuro de seguridades y etcétera, etcétera, no había nadie. Y fue como un golpe, ¿no?, esto de decir la ausencia del sector político frente a un dolor tan grande, uh-huh. De un pueblo hermano como lo es México, y sobre todo de los que menos tienen de México. Uh-huh. Y por obligación y honestidad intelectual debo reconocer que el único rostro visible en los medios de comunicación que estaba allí sentado era el de la compañera Liliana Olivero, uh-huh, uh-huh. Cosa que habla muy bien de ella en su aspecto no solamente protocolar, ¿no?, de estos comportamientos políticos, sino en su actitud militante. Digo, qué lindo hubiera sido ver a otros aspirantes a ocupar cargos importantes en nuestra provincia que se hubieran llegado para escuchar el relato. No, porque después a lo mejor, supongo que a lo mejor si escuchaban estos relatos no andarían diciendo las cosas que a veces uno tiene que escuchar de ellos, como que, por ejemplo, no hay lugar más inseguro que aquí donde estamos nosotros. Uh-huh. Y hubiera sido bueno que hubieran escuchado los relatos de esta gente y cómo Francisco contaba cómo desollaron vivo a su compañero Mondragón. No, como le sacaron toda la piel y la carne de la cara y los ojos estando vivo. Entonces, por allí esta gente que en este momento estaba ausente, porque a lo mejor se estaban preparando para teñirse sus cabellos o arreglarse sus dentaduras, a lo mejor hubiesen entendido que hay otros lugares donde hay una inseguridad que a veces supera lo nuestro, ¿no? Y que también hay otros lugares donde hay componendas, como en el caso de México, entre el Estado y el narcotráfico, y quizás podríamos aprender algo, quizás por eso es que mucha gente no estuvo presente. Entonces, por un lado, me interesaba resaltar esto, y por el lado, por otro lado, lo del padre, que ellos dicen de que todo esto lo están haciendo porque ellos están convencidos que sus hijos continúan vivos. Uh-huh. Que no hay un solo elemento que indique que ellos puedan estar muertos. Y que le agradecen, y lo reitero varias veces, ¿no? Y que ellos están haciendo todo esto fundamentalmente a partir de lo que ha hecho en México el equipo argentino de antropología, que es el trabajo de los compañeros del equipo, ¿no?, de antropología de aquí, de nuestro país, lo que sostienen las esperanzas, porque con su trabajo desinteresado han logrado demostrar y derribar una por una las hipótesis que el propio Estado estaba estableciendo de que estos muchachos ya estaban muertos. Esto es lo que ha sostenido y me parecía a mí que era importante. Pero fundamentalmente creo que es importante preguntarnos por qué esto ha pasado en Ayotzinapa. ¿Qué es Ayotzinapa, no? Y desde allí yo tendría que decir que Ayotzinapa es un pequeño poblado que está a unos 400 kilómetros del Distrito Federal, hacia el sur. Uno saliendo, como más de un argentino seguramente ha recorrido algún sector, la primera parte del trayecto, porque cuando uno sale para Acapulco, y allí suelen ir algunos, por lo menos un tiempo atrás, uh-huh, uno llega a Cuernavaca, y después de allí bajando, esto hay que ir hacia el sureste, uno va pasando por algún pueblito que se llama Taxco, que incluso también es muy fuerte en términos turísticos, porque es conocido como el pueblo de la plata, bellísimo. Bellísimo, me ha tocado andar por allí, elegí andar por ahí, ¿no? Pueblo bellísimo, y pasando Taxco, ¿no? Famoso por sus cavernas, además, ¿no? Que se pueden visitar y caminar por ella, está Iguala, ahí pasando apenas unos 30 kilómetros, y ahí nomás unos 20 kilómetros está Ayotzinapa. En total, del Distrito Federal, estamos hablando de unos 400 kilómetros, no más de cuatro horas y media de viaje, como yendo hacia el lado del Pacífico, y que es un pueblo muy viejo, que allá de 1818, por algunos datos que leía, cuando un propietario sensibilizado con la gente decidió repartir las tierras de su hacienda, y agarró y las repartió en un grupo, de su grupo de trabajadores, y así surge, a partir de aquel momento, esto que nosotros hoy conocemos bajo el nombre de Ayotzinapa. Uh-huh. 1818. El censo del año 2010, ¿saben, Norberto, cuántos habitantes arrojó que hay en Ayotzinapa?
No.
84.
Nada.
Sí. 42 hombres y 42 mujeres. Es decir, la puta, ¿no? Y perdone la palabra, no, pero... No. Desde una localidad de 84 habitantes, hoy se está transitando el mundo y hablando de ello, y nuestros políticos no se enteraron. Uh-huh. Pero esto surgió de una población de 84 habitantes en el último censo. Una población que, como están cerca, ellos cerquitas de este pueblo Iguala, en Iguala es donde a ellos los emboscan, donde ahí emboscan los tres ómnibus. Uh-huh. Al primero es donde matan al chico ese que aquí lo contaba Francisco, que le pegan el balazo en la cabeza, no que lo matan, perdón, que aún hoy está en estado de coma ese chico, y los del ómnibus 3, el tercer ómnibus es de los 43 que secuestran, y Francisco venía en el segundo ómnibus, que son a los que tirotean y los corren, etcétera, etcétera, que han contado él la historia allí en el reportaje que le hicieron. Y esto ocurre en Iguala, cuando ellos estaban regresando. Iguala se ha transformado en algo muy importante, porque está como en un punto limítrofe entre lo que es Morelos, el departamento de Morelos, de Michoacán, y el Departamento de México, y entonces se ha transformado en un centro clave para el mercadeo de las drogas, uh-huh. ¿no? Y es un campo de batalla de diferentes grupos que se disputan el poder y el manejo de la droga. Allí en Iguala ocurre esto, y allí pegadito Iguala está Ayotzinapa, y allí están estos chicos, que no es casualidad, esta es una escuela, y por ahí me estoy extendiendo un poco, Norberto, pero me parece que es bueno saber que esta escuela fue fundada en el 31, y que esta escuela logra su diseño con Lázaro Cárdenas.
Exacto,
sí. Es presidente a partir del 36.
Uh-huh.
O sea, esta escuela podríamos decir que surge con la reforma agraria, cuando Lázaro Cárdenas reparte todas las tierras fiscales y expropia las mejores tierras de México para dársela a los trabajadores. Esta escuela surge con la nacionalización del petróleo y con el enfrentamiento que hace contra otras empresas, Lázaro Cárdenas, como fue contra la Shell en su momento. Nace bajo un gobierno que es el que construye la Central Obrera Mexicana, es decir, que organiza a los trabajadores, y nacen bajo la órbita de un gobierno que escribe en la Constitución que la educación debe ser socialista,
uh-huh.
y que solamente el Estado se tiene que hacer cargo de la educación. Entonces imagínense esta escuela que se nutre de ese ideario socialista, hoy en estos gobiernos posteriores, por supuesto, a Cárdenas, en estos gobiernos que priorizan la privatización en la educación. Entonces Ayotzinapa, no solamente, sino las escuelas normales de aquel momento, vean la importancia que Cárdenas le daba a la educación. Cárdenas pensó no como Sarmiento, no pensó en llegar a los pobres con las escuelas, sino poner en manos de los pobres las escuelas para la revolución, que es otra cosa, ¿no? Uh-huh. Entonces, él usó la formación docente como un instrumento político para transformar a México, y allí es donde uno encuentra el sentido de esta Ayotzinapa. Las otras han sido prácticamente desaparecidas, porque lo que el chico cuenta cuando habla de los 50 pesos por día, claro, está hablando de 50 pesos
mexicanos,
uh-huh. ¿no? No llega a 4 dólares. Entonces están prácticamente, cuando se considera que la pobreza hay que estar por arriba de los 3 dólares, o sea, están al límite de la pobreza lo que el Estado hace. Entonces no le alcanza, por eso salen a botear, como habían salido ese día, lo que ellos llaman botear, que es salir a pedir contribuciones a la ruta, ¿no?, para poder sobrevivir y trabajar, ¿no?, por supuesto. Fue de esta escuela que salieron guerrilleros.
Uh-huh. Sí.
Porque esta escuela fue fundada en aquel México en que Cárdenas traía a las víctimas de la guerra civil, ¿no?, las exiliaba en México, en el México ese en que le dio asilo a León Trotsky,
uh-huh,
a partir de las gestiones que había hecho Diego Rivera, etcétera, etcétera. De esta escuela...
Allí estudiaron Lucio Cabañas Barrientos
y
Gerardo Vázquez.
Claro, claro, Lucio Cabaña, que fue el que creó el Partido de los Pobres y su brigada de ajusticiamiento, uh-huh. que fue muerto también por las fuerzas militares, y por supuesto Genaro Vázquez Rojas, ¿no?, aquel que formó aquello que se llamó la Asociación Cívica Nacional Revolucionaria. Entonces, estamos hablando de una escuela... de una escuela revolucionaria.
Claro, claro.
Mira, Norberto, una frase que hay en la escuela, en el edificio principal, dice lo siguiente. Dos frases quiero leer, pero como para entender el lugar donde estamos hablando. Esta que está en el edificio principal dice: si avanzo, sígueme, si avanzo, empújame, si me matan, véngame, si te traiciono, mátame.
Uh-huh.
Acá hay algo, ¿no?, de claridad ideológica en su pensamiento,
uh-huh.
y en la entrada principal está escrito Ayotzinapa cuna de la conciencia social. El papá, Mario César González, que estuvo aquí, con el que tuvimos la dicha, el placer de escucharlo, él no se cansaba de repetir que esta escuela crea conciencia, la escuela, por eso dice se han llevado nuestros hijos, porque esta escuela crea conciencia. Está haciendo referencia a esta frase que está escrita allí en la entrada de la escuela, de esta escuela que recibe por nombre el de Raúl Isidro Burgo, que Raúl Isidro Burgo fue un profesor que fundó esta escuela allá en el año 1931, o sea que cuando Cárdenas viene ya la escuela estaba funcionando y había sido fundada por Raúl Isidro Burgos. Uh-huh. A mí me emocionó la fortaleza ante tremendo dolor. Los dos papás de César González han abandonado desde aquel día, desde el 26 de septiembre, abandonaron su casa y están viviendo en la escuela de Ayotzinapa. Uh-huh. Ellos ya llevan todos estos meses viviendo en la escuela de Ayotzinapa y ellos decían de que cuando llegaron a Ayotzinapa tenían más crédito en el teléfono que dinero en los bolsillos. Y allí están sobreviviendo gracias a la solidaridad de la gente, de la propia escuela, para poder llevar adelante la lucha esta que están llevando. Ellos son pobres, se identifican como campesinos y que quieren volver a sus lugares, pero no van a volver mientras no regresen sus hijos con vida, porque con vida se los llevaron. Me emocionó escucharlo, me emocionó esta convicción que tienen, y lo mismo en el caso de Francisco. Terminó Francisco ese día en el auditorio de Radio Nacional diciendo una cosa que uno no es común, frecuente, habitual escucharla en nuestros alumnos. Tiene 19 años Francisco. Creo que en la grabación que escuchaba recién, creo que no le preguntaron la edad. Sí, 19 años, ¿no? Está en segundo grado, como lo llaman ellos, en segundo año de sus estudios como maestro, con 19 años. Él encerró su charla diciendo, pidiéndonos a nosotros, ayúdennos a soñar una sociedad justa. Ayúdennos a soñar que la revolución es posible. Es decir, un chico de segundo año del magisterio está hablando de revolución. Uh-huh. ¿No?
Sí.
No está hablando por allí de superficialidades, de cosas livianas. Entonces, a mí me parece que esto era importante retomar estas cosas, porque Ayotzinapa no es cualquier cosa. Había una compañera que había ido a escucharlo de Michoacán, y el papá le dijo, yo quiero agradecer a Michoacán, dice, porque son algunas de las normales, de las pocas, dice, que quedan, que están al lado nuestro, y están desde el primer día y hasta ahora para hacer lo que se deba hacer. Claro, Michoacán, que no está lejos de Ayotzinapa, también es una de las escuelas normalistas de Cárdenas, de las pocas que han sobrevivido junto con la de Ayotzinapa. Quiero terminar con un pequeño, cortito párrafo de un poema de Teresa Parodi, referido a esto, me parece que podría ayudar al cierre. Se llama Aún caminan conmigo, y nos dice: ellos saltan las rejas, ellos salen del río y derriban los muros, van contigo y conmigo, más allá del silencio, más allá del olvido, los compañeros nuestros, nuestros seres queridos.
Gracias Carlitos, te mandamos un fuerte abrazo.
Un abrazo para ustedes.
Fue el profesor Carlos Hurtado con su columna Los silencios de la educación. En este caso, nada de silencio, una forma de gritar, una forma de pedir justicia, de pedir verdad, aparición con vida. Ojalá que así sea.